Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Brindan acompañamiento integral a familias en el Jalocote. Implementan barrios de paz para brindar atención psicológica en la comunidad del Jalocote. La Secretaría de Salud mantiene operativo de seguridad de salud tras la contingencia en Autlán de Navarro. Semana de festejos, celebran el 48 aniversario de la preparatoria regional en Autlán. Radio Universidad de Guadalajara estrena transmisor y ahora llega a todos los rincones de la zona metropolitana de Guadalajara. Nelson González Figueroa cumple 2 años al frente del gobierno municipal en El Limón. Luego de su debut con derrota, Guerreros de Autlán Liga llega ya a su segundo triunfo consecutivo. En la señal universitaria asume la Universidad de Guadalajara la presidencia en la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias. Y en la señal estatal, Jalisco repunta en asesinatos durante el mes de septiembre. Abordan México y Estados Unidos causas de migración en Centroamérica. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, ya 2 de octubre del año 2023. Le saludo con mucho gusto esta mañana a través de este espacio de Señal Informativa. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que nos acompañe los próximos minutos en esta frecuencia universitaria en la que tenemos información que trasciende en el ámbito estatal, local principalmente, regional, y en el ámbito estatal, nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos, la invitación para que usted permanezca con nosotros y por supuesto nos deje saber sus opiniones, sus comentarios, que para nosotros es muy importante escucharle. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañero David Mejía como productor de este espacio, de mi compañera Jacqueline Contreras, periodista, de nuestro compañero David Israel Ramírez en los controles operativos. Les saludamos y le invitamos a que estos minutos nos acompañe, ya que le tenemos información que trasciende. Vamos a comenzar mencionarle también los pronósticos del tiempo esta mañana con un clima de 23 grados Celsius, es lo que nos marca el pronóstico, el termómetro. Tormentas de truenos dispersos se espera en una probabilidad del 40%. La temperatura máxima este día alcanzará los 29 grados centígrados, mientras la mínima será de 19 grados Celsius. Vamos a comenzar con toda la información. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Comenzamos.
Señal local.
Brindan acompañamiento integral a familias de El Jalocote. Lorena Lisbeth Díaz Suazo, presidenta del sistema DIF, brindó detalles sobre la activación y funcionamiento del refugio temporal, así como las acciones de acompañamiento hacia las familias afectadas. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene información.
Lorena Lisbeth Díaz Suazo, presidente del sistema DIF Autlán, informó sobre las acciones llevadas a cabo para brindar apoyo a las familias afectadas por la emergencia en el Jalocote. La activación oficial del refugio se realizó el lunes 25 a las 8 de la noche en la Escuela Primaria Revolución. Se ofreció a las personas la opción de ser trasladadas al refugio preparado en Autlán, pero estas prefirieron quedarse en el Jalocote, por lo que se procedió con activación en esta comunidad. Díaz Suazo destacó el apoyo emocional brindado a través del programa de Barrios de Paz, que ha trabajado de forma integral con los niños de la localidad. Además, mencionó que se han realizado recorridos para ofrecer ayuda a todos los habitantes y acompañarlos con profesionales para enfrentar esta difícil situación.
Hemos llevado la agenda de apoyo emocional con el programa de Barrios de Paz, los cuales han trabajado con los niños de la localidad. Asimismo, hemos hecho recorridos ofreciendo el programa a todos los habitantes y así acompañarlos con profesionales para afrontar este gran desastre. Comentar de igual forma que diariamente realizamos recorridos por toda la localidad, palpando las necesidades, surtiendo de agua, despensas cada tercer día, así como ropa, artículos de higiene personal y kits de limpieza, siempre atentos a las necesidades que van surgiendo día a día. Siempre las 24 horas tenemos personal de Sistema DIF y Desarrollo Humano y Social, quienes nos hemos hecho cargo del refugio y estamos atentos ante cualquier necesidad.
Díaz Suazo agradeció la solidaridad de empresas, instituciones y la sociedad en general, así como de los ayuntamientos de municipios vecinos que han contribuido con donaciones en los centros de acopio ubicados en Autlán y en el refugio temporal, además de la entrega de agua, despensas, ropa y artículos de higiene personal a la comunidad afectada. Se realizan reuniones de evaluación para coordinar las acciones de ayuda de manera efectiva, así como las siguientes acciones a implementar.
Hemos trabajado de igual forma paralelamente el refugio con los centros de acopio ubicados en el municipio de Autlán y en el refugio temporal. Aquí quiero agradecer la solidaridad de las empresas, instituciones, sociedad en general, así como ayuntamientos de los municipios vecinos, los cuales se han acercado a dejar las donaciones en los centros de acopio. Nos hemos encontrado con mascotas a las que, gracias a las donaciones, hemos podido llevar alimentos, pues ellos también pasan por hambre y requieren de atención. Comentar que se llevará en los próximos días una campaña de esterilización sin costo alguno y comentar de igual forma que llevamos diariamente reuniones de evaluación, las cuales han sido benéficas para estar todos en una misma sintonía y que la información de carácter oficial salga por los conductos correctos, que son la página de gobierno, Sistema DIF, Protección Civil y página del Jalocote Oficial. Comentar asimismo que se apoyará puntualmente a todas las familias afectadas y a todas las familias que así lo necesiten para poder transitar de una forma más llevadera estos complicados días que todos hemos vivido.
Hasta el momento se tiene el dato de 41 personas que fueron evacuadas, de las cuales 17 permanecen en el refugio temporal y las demás han sido albergadas con familiares cercanos en la cabecera municipal, recibiendo por parte del Sistema DIF la atención necesaria. Señal informativa, Antonio Díaz.
Implementan Barrios de Paz para brindar atención psicológica en el Jalocote. Un equipo de expertos en salud mental y psicología se ha unido en este esfuerzo para ayudar a la comunidad del Jalocote. Las psicólogas Elba Berenice Esquivel Montes y Fátima, junto con la licenciada en enfermería Lucero Naranjo, lideran este esfuerzo en la comunidad del Jalocote a través del programa de Barrios de Paz, donde están ayudando a los niños y adultos a enfrentar pues traumas emocionales y pérdidas profundas. Su trabajo se enfoca en brindar apoyo psicológico y fortalecer la resiliencia. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
En medio de la comunidad afectada en el Jalocote, un grupo de profesionales de la salud y la psicología ha estado trabajando para brindar apoyo esencial a niñas, niños, adolescentes y adultos que han experimentado traumas emocionales y pérdidas significativas. El equipo está involucrado en el programa Barrios de Paz y se centra en la vertiente Educando para la Igualdad. La psicóloga Elba Berenice Esquivel Montes y la enfermera Lucero Naranjo Grajeda lideran este esfuerzo en la comunidad del Jalocote, donde la mayoría de las personas viven cerca del río y han experimentado un profundo temor a las lluvias y los ruidos fuertes después del desastre. En entrevista, las profesionales compartieron detalles sobre sus esfuerzos para ayudar a la comunidad. Durante la primera semana de intervención, el equipo se enfocó en trabajar con niños y niñas utilizando juegos recreativos, actividades artísticas y lúdicas. El objetivo principal fue ayudarles a expresar sus emociones y superar el miedo y ansiedad que experimentan debido al desastre.
Sí, ahorita lo que son los niños están mostrando mucho miedo a los ruidos fuertes y a las lluvias. Por ejemplo, tuvimos una actividad donde manejamos las emociones del miedo y la mayoría mencionan el miedo a la lluvia, el miedo a ahogarse, el miedo a los ruidos fuertes. Entonces, ese es el como el más impacto ahorita que tienen sobre como el momento que están pasando, la verdad. Y sobre todo, tristemente, quizás a algunos les tocó observar cosas más allá de, entonces hay que trabajar más con esos niños, porque sí tienen pues ese impacto, ¿no? Muy marcado.
El equipo trabaja en fortalecer la resiliencia, fomentando su autoestima, seguridad y confianza. Además, se realizan actividades que les ayudan a identificar sus fortalezas y encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan.
Algo con lo que se está trabajando principalmente es con manejar todas sus emociones, manejar un poquito el duelo y manejar mucho su resiliencia, la resiliencia como niños. Sabemos que como niños la mayoría tienen una resiliencia fuerte y en ocasiones creemos que ellos pasan el duelo muy fuertes o muy rápido. Sin embargo, cuando nos acercamos aquí a la comunidad, muchas personas adultas, mujeres y hombres, nos comentaban que les daba gusto que se esté trabajando también con ellos, porque muchas personas estaban olvidando de que los niños también entienden la magnitud de la situación y de la gravedad que pasó. Entonces estamos tratando de trabajar esa parte resiliente de ellos, ayudarles mediante técnicas, trabajos, dibujos, talleres de arte, de deporte, ayudarles a fomentar sus pilares, a fomentar su autoestima, su seguridad, su confianza en sí mismos.
En cuanto a cómo la comunidad puede contribuir, las profesionales sugieren que además de brindar donaciones para las personas que están afectadas, pueden ofrecer su apoyo en la limpieza y restauración de las casas dañadas. También recordaron la importancia de brindar apoyo continuo a la comunidad.
Pues de igual manera, nada más pues seguir con el apoyo y con lo que necesite la comunidad y no olvidarnos de ellos, no solo es unos días, una semana, sea el tiempo que sea necesario y pues seguir contribuyendo con esta comunidad que pues prácticamente el municipio de Autlán es muy unido y que podemos salir adelante.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana ya con 16 minutos, vamos a una breve pausa, le recordamos que estamos en vivo y nos va a dar mucho gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, los temas que usted desee son de interés y le den seguimiento a nuestros compañeros del área de noticias, por favor háganoslo saber a través de nuestros teléfonos, si quiere enviar un WhatsApp al 317. Avanzamos con la información esta mañana. La Secretaría de Salud mantiene operativo de seguridad de salud, esto tras contingencia en el municipio de Autlán de Navarro. El operativo concentra sus acciones para prevenir daños y riesgos a la salud de las personas que habitan en las comunidades afectadas. Se reforzó la vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes y reemergentes. Se realizan acciones de prevención y promoción a la salud para protección contra riesgos sanitarios, además de impulsar saneamiento básico y acciones para el control de vectores, entre otros. Para mantener el control del mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue, en dos localidades se fumigaron 400 casas con rociado rápido y 40 hectáreas con nebulización térmica. Esta es parte de las acciones y estrategias de acciones preventivas, sobre todo para evitar la propagación o el tema que vaya a ser otro factor también de preocupación para estas comunidades. El Departamento de Epidemiología de la Región Sanitaria número 7 en Autlán informó que a través del personal de salud mental también se realizaron acciones de contención y atención en crisis a personas afectadas, servicios otorgados tanto en el centro de salud como en la comunidad. Además de esto, se han distribuido entre la población del área afectada un total de 523 trípticos de acciones generales ante inundaciones, esto como parte de las acciones para la prevención y promoción de la salud. Estas acciones se realizan de manera coordinada con las autoridades locales y estatales de protección civil y otras dependencias del municipio, del estado y la entidad federativa. Pues ahí tiene usted información qué acciones que están realizando propiamente en el tema de prevención de riesgos sanitarios en estas comunidades afectadas por el desbordamiento en el Jalocote y el arroyo El Cangrejo. Tenemos más información, continuamos. Y bueno, nos vamos ahora con información de los festejos de celebración por el 48 aniversario de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Esto sucede desde el día de hoy hasta el 7 de octubre, que la Escuela Preparatoria Regional de Autlán ha preparado un programa de actividades en conmemoración de su 48 aniversario. La Escuela Preparatoria, que fue la primera preparatoria fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, perteneciente a la universidad, pues esta primera preparatoria aquí en el municipio de Autlán. Vamos con los pormenores de este programa de actividades de celebración con mi compañero David Mejía.
La Preparatoria Regional de Autlán, orgullo de la Universidad de Guadalajara y pionera en educación fuera de la zona metropolitana, se prepara para conmemorar su 48 aniversario con un programa de eventos que abarca del 2 al 7 de octubre. Este plantel, que fue la primera preparatoria en ubicarse fuera de la zona metropolitana, marca casi medio siglo de contribuciones a la educación en la región. Durante esta semana especial, se llevarán a cabo diversas actividades, las cuales la maestra Berta Esmeralda Franco, secretaria de la escuela, menciona a continuación.
Lunes 2 de octubre es cuando iniciamos nuestras actividades de festejo, y viene una diversidad de actividades, tanto culturales, deportivas, recreativas, académicas, entre otras. Y el lunes iniciamos a las 7 de la mañana, que los invitamos, porque también aquí no nada más es para los estudiantes, a una carrera pedestre que iniciamos ahí en las instalaciones de la escuela. Y sabemos que hay mucha afición aquí en nuestra comunidad de integrarse a estas carreras y ojalá puedan integrarse. Va a haber torneos deportivos de vóley, de básquet, un rally, concursos de dibujo, de pintura. También por la tarde tenemos un panel de egresados y concursos de talentos, que sabemos que tenemos muchos talentos en nuestros estudiantes de la preparatoria.
Rodada ciclista de aniversario, lanzamiento de globos de papel, torneo de juegos de mesa, ceremonia de reposición de la calle Luis Rafael Martínez, verbena popular, mañanitas de aniversario, así como un acto solemne, son todas las actividades que formarán parte del programa. Además, destaca la realización de la 28ª Olimpiada Preestatal de Pensamiento Matemático, que reunirá alumnos de distintos niveles académicos y provenientes de todo el estado. Olimpiada, de la cual el director de la preparatoria, Jorge Luis Villaseñor, habla a continuación.
Tenemos nada menos lo que es la Olimpiada Preestatal del Pensamiento Matemático. Esta Olimpiada tenemos ya varios años siendo sede. Por parte de SEMS nos ha distinguido con esa ahora sí que actividad. Y no nomás es una Olimpiada Preestatal de Matemáticas. Vienen prácticamente de todo el estado, vienen de escuelas desde nivel primaria, secundaria y bachillerato. Tenemos escuelas desde los Altos de Jalisco, de la costa, bueno. De todos lados se vienen las escuelas y a participar. Y hemos tenido, la verdad, ha ido creciendo mucho esta Olimpiada de Matemáticas en la escuela. Uh-huh. Que agradezco mucho al Departamento de Matemáticas su compromiso siempre con la preparatoria. Y que obviamente esta Olimpiada no debe ser menos que las demás.
Cabe destacar que dichas actividades no únicamente serán para alumnos de la preparatoria, sino que estarán abiertas para el público en general. Señal informativa, David Mejía.
Y en el mismo contexto de estos festejos, de esta celebración de la Universidad de Guadalajara, pues hay otro motivo muy importante para celebrar, ya que Radio Universidad de Guadalajara, la estación central, con más de 40 años, estrena transmisor. Y de esta manera llega a todos los rincones de la zona metropolitana de Guadalajara. en el marco de los ya primeros 50 años de vida. Fíjese usted, me estaba quedando corta. 50 años de vida de la Radio Universidad de Guadalajara, la estación central. La primera estación en la red radial universitaria renovó su transmisor principal y con ello, pues tendrá una cobertura mayor. Vamos con los pormenores que nos comparte nuestro compañero, jefe de información de Canal 44 y Radio Universidad, Víctor Chávez Ogazón.
En el marco de los primeros 50 años de vida de la Radio Universidad de Guadalajara, la primera estación de la red radial universitaria renovó su transmisor principal. Con ello inicia una nueva etapa de servicio radiofónico, con un aumento de potencia en un 171% más. Lo que quiere decir que a partir de este lunes, la señal de la radio universitaria llegará a todos los rincones de la zona metropolitana de Guadalajara, con una calidad más nítida y sin interferencia alguna. Este hecho histórico, después de 2 décadas de vida del transmisor anterior, impulsa un crecimiento de 36.000 a 100.000 kilowatts de potencia. Además, este 2 de octubre arranca la modalidad radio full power, es decir, una radio que opera a la máxima potencia permitida para su clase y, además, tipo de licencia dentro de una región o país específico. En los últimos años, como muchas de las estaciones de FM, la Radio Universidad de Guadalajara estuvo en el rango de aquellas con señal limitada y un alcance geográfico reducido. El rector general Ricardo Villanueva Lomelí autorizó que el transmisor que venía funcionando estos últimos 20 años fuera sustituido con mayor alcance para dar mejor servicio a nuestras audiencias. ¿Pero qué representa esto? 1. Una mayor cobertura gráfica, pues ahora Radio Universidad de Guadalajara alcanzará a más escuchas en un área geográfica más amplia. 2. Una señal más robusta, porque la señal llegará sin problema al interior de edificios, a los túneles y pasos a desnivel, así como a las nuevas zonas urbanas que han nacido en las últimas décadas. 3. Menor susceptibilidad e interferencia, ya que una señal más potente propicia menor cantidad de interferencias de otras fuentes. Este es el esfuerzo de la Universidad de Guadalajara para que usted tenga una radio de mayor calidad, más potente y nítida, pero sobre todo, siempre disponible para todas nuestras audiencias. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Pues ahí tiene esta buena noticia para comenzar este mes de octubre en el que se festeja estos 50 años de la emisora universitaria en Guadalajara, pero además también se cumple otro año más de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Motivos suficientes, por supuesto, para celebrar y festejar estos primeros 50 años de vida de la Radio Universidad de Guadalajara y con mayor potencia renovando su full power. Bueno, pues ahí tiene estos datos que nos da muchísimo gusto recibir a través de esta frecuencia de la que somos pues parte también, una red de emisoras del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Tenemos más información y nos vamos ahora hasta el municipio de Limón, ya que el presidente municipal, Nelson González, el alcalde asegura que la administración ha realizado avances en diferentes áreas clave, incluyendo la salud, la rehabilitación de carreteras y también de calles en el municipio, el apoyo en infraestructura escolar, de esta manera marcando un periodo de progreso para el municipio. Jacqueline Contreras nos informa.
El presidente Nelson González Figueroa celebra su segundo aniversario al frente del gobierno municipal de Limón, destacando los logros sobresalientes de su administración, mencionando un compromiso sólido con el desarrollo del municipio en diferentes áreas como la infraestructura, la salud y la educación. El presidente menciona que ha enfocado sus esfuerzos en la mejora de la infraestructura del municipio. Afirma que no existe una sola escuela en el Limón que no haya recibido apoyo para mejoras en su infraestructura,
Además, se han rehabilitado más de 30 calles en todo el municipio, mejorando la movilidad y la calidad de vida de los habitantes locales. Según el presidente, esta inversión en infraestructura ha generado un aumento en obras públicas en los últimos 6 años, marcando un periodo de desarrollo para El Limón.
Porque nos comprometimos a llevar a cabo la rehabilitación de nuestras carreteras, cosa que ya está siendo una total realidad. Únicamente nos queda pendiente la carretera San Miguel de Hidalgo, el Palmar de San Antonio. En eso estamos enfocando gran parte de nuestro tiempo en nuestras gestiones. Esa carretera Limón, San Miguel de Hidalgo, que se construyó parte de ella en los 90, el resto en el año 2000, bueno, pues en un lapso de 6 meses, totalmente rehabilitada, así como las demás carreteras que tenemos en nuestro municipio han sido rehabilitadas, agradecido con los diferentes sectores de gobierno que nos han ayudado a ello. Y por otro lado, nos ha ido muy bien en lo que es el recurso para obra pública, el ejercicio de las obras públicas. Hemos rehabilitado más de 30 calles en el municipio, en algunos casos como en la cabecera y en las comunidades. Se ha generado más obra pública en 2 años que en 12 años, que es el caso del Palmar, de la Ciénega.
En el sector salud, el sistema DIF cuenta con la presencia de un médico y una enfermera, asegurando la atención médica y oportuna para los residentes locales. El presidente menciona que se espera la continuación de la obra del Centro de Salud en la Ciénega, que promete mejorar aún más la atención médica en la región. Nelson González ha expresado su gratitud hacia la comunidad de Limón por su confianza y apoyo continuo, esperando seguir trabajando en este último año que le queda como presidente del municipio. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos acompaña aquí en la cabina y agradecemos el que se haya tomado su tiempo para estar con nosotros aquí, directamente en la cabina, desde el Grullo, Jalisco. La licenciada Esmeralda Beltrán es oficial del Registro Civil en el municipio vecino del Grullo. ¿Cómo está, licenciada Esmeralda? Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal, Elia? Buenos días. Agradezco mucho la invitación para participar en este espacio y pues saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos sintonizan en esta transmisión.
Bien, pues muchas gracias, licenciada Esmeralda. El tema que nos ocupa pues es platicar acerca de esta gran campaña que ha hecho el municipio del Grullo en cuanto a los matrimonios colectivos. Ahorita nos comenta los detalles, pero antes me gustaría que nos contextualizara la importancia que tiene el hecho de que se celebre pues un contrato solemne como es el de contraer matrimonio civil.
Bien, pues mira, primeramente que nada, el matrimonio pues es entendido aquí en el estado de Jalisco, vaya, está contemplado en nuestro Código Civil del estado de Jalisco en su artículo 258 como una institución de carácter público e interés social, mediante la cual pues en este caso dos personas deciden compartir un estado de vida para lograr tanto su realización personal y pues por ende fundar una familia. Respecto a lo que tú mencionas sobre la importancia del matrimonio, pues desde luego es un punto muy importante. ¿Por qué motivo? Porque mediante la legalización de la unión de estas personas que deciden contraer matrimonio, pues precisamente se otorga certeza jurídica a dicha unión.
Por supuesto, y otras ventajas más, como es el tema también de una afiliación, en el caso pues también de el seguro y todas estas cuestiones y derechos que tiene una pareja en sí, ¿no?
Es licenciada. Correcto, así es. Precisamente pues con el tema del matrimonio jurídico, pues desde luego, como ya lo mencioné, se otorga certeza jurídica a esta unión. Uh-huh. Y pues desde luego se desglosa la serie de derechos y obligaciones que se adquieren dentro de este acto y dentro de los derechos mismos que se adquieren quieren, está el tema del derecho a la seguridad social, derechos económicos y todos los derechos que se desglosan pues dentro de la misma sociedad.
Uh-huh. Bien, licenciada Esmeralda, ¿por qué se hacen estas campañas de matrimonios colectivos en el municipio del Grullo? Bueno, partimos ya de la cuestión legal, que efectivamente pues tiene todas estas ventajas de llevarlo a la formalidad en el tema civil, pero hay datos de que hay personas que viven en unión libre, o ¿cuál es el objetivo principal de hacer estas?
Sí, mira, primeramente que nada, pues nosotros como oficiales de registro civil, el reglamento de la ley del registro civil, que es una de las legislaciones que nos rige, en su artículo 10, pues nos menciona que todos los oficiales tenemos la obligación de efectuar anualmente una campaña. Uh-huh. ¿En qué consiste todo esto? Pues desde luego nosotros realizamos una solicitud respectiva ante la Dirección de Registro Civil del Estado de Jalisco, y una vez que se da dicha aprobación, entonces se hace una solicitud al municipio. Uh-huh. En este caso, pues hablando ya precisamente del Grullo, su servidora efectuó una solicitud ante Cabildo, y ya pues ahí se expuso la razón por la cual se pretende realizar estas campañas. Es importante mencionar pues que el gobierno de nuestro presidente, el maestro Milton, pues siempre ha buscado unificar o priorizar el tema de la familia. ¿Por qué motivo? Pues porque mediante la legalización de estas uniones, o sea, estas personas que inclusive tienen muchos años viviendo en unión libre, uh-huh, ya una vez que se concreta el acto jurídico como tal, reconocido como por la ley, pues ya se logra dar certeza jurídica a estas uniones.
Y en esos datos, ¿cómo está el municipio del Grullo? ¿Sí falta reforzar más estas campañas? ¿Cómo estuvo en esta ocasión?
Mire, pues en este segundo año de administración es vaya la segunda campaña que se efectúa. Lamentablemente, por así decirlo, con el tema de la pandemia, pues se detuvo el tema de promover este tipo de campañas, pero pues ahora entrando en esta administración, pues exitosamente se pudiera decir, ya efectuamos esta segunda campaña. El año pasado tuvimos un total de 29 parejas participantes que lograron regularizar su estado civil. Uh-huh. Y en este año se efectuaron 26 matrimonios en el tema de los colectivos. Uh-huh. Entonces, pudiera decirse que esto se dio exitosamente. ¿Por qué motivo? Porque pues muchas personas no habían tomado esa decisión por distintos temas, principalmente pudiera ser el tema económico, que muchas veces es lo que detiene a las personas, o inclusive la indecisión. Pero pues ahora sí que con la publicidad que se le dio y explicando las ventajas que conlleva este acto, fue el motivo pues por el cual pues decidieron participar en esta campaña.
Y bueno, además es importante mencionar que las parejas que bueno acudieron a los beneficios de esta campaña que hace el municipio, pues es sin costo, ¿verdad, licenciada?
Platíquenos esta parte. Así es, pues mira, realmente ya el tema de esta campaña, una de las finalidades pues es también apoyar a las familias grullenses. Aproximadamente el costo de estos trámites es de $1,000-$1,200. Entonces ese trabajo se llevó en conjunto con DIF Municipal. ¿Por qué? Porque en el área de jurídico, ellos nos apoyan con la expedición de las constancias prematrimoniales para poder efectuar estos matrimonios. Entonces, se llevó a cabo pues el ahorro tanto de DIF como de acá de Oficialía de Registro Civil, porque acá el tema de matrimonio en oficina lo estamos manejando aproximadamente entre $650-$700. Entonces, muchos podrán decir, ay, pues $1,000 no es mucho, pero pues realmente, como está la economía hoy en día y a muchas familias pues no tienen el ingreso para poder solventar este tipo de trámites, uh-huh, entonces pues desde luego sí representó un ahorro significativo.
Claro, que bueno, no sea el motivo o el argumento para no consolidar dicho compromiso, ¿no?, en
así
la pareja.
Es
y a formalizarlo, como bien lo mencionas, pues ante la ley y con todas estas ventajas que tú ya nos estás mencionando. Y se podría decir que no se cuenta, o ya nos mencionas que también es el DIF quien participa, o ahí seguramente es donde podríamos tener el dato de que si hay más parejas que vivan en unión libre.
Sí, desde luego, o sea, sí es muy entendido. ¿Por qué motivo? Porque uh-huh. el tema, desde luego bien sabemos que el tema del matrimonio no es algo fácil y sencillo. Uh-huh. Muchas personas, tú escuchas comentarios, no, que para qué te casas, que sí. las cosas van a cambiar y demás. Uh-huh. Pero, entonces, pues sí hay un alto índice de parejas hoy en día que viven en unión libre. Poniendo por ejemplo, una de las parejas participantes en la campaña que recientemente acabamos de efectuar tenía aproximadamente viviendo en unión libre 42 años. Entonces, imagínate, ya tienen sus hijos, nietos e inclusive me parece que hasta bisnietos. Uh-huh. Entonces, pues sí, sí existe todavía un alto índice de parejas en unión libre, pero pues precisamente con el apoyo de nuestro presidente y del gobierno municipal, pues lo que se pretende es darle continuidad a este tipo de campañas, pues para hacerle ver a la ciudadanía y a las personas, a las parejas que viven en unión libre, sobre la importancia de llevar a cabo la legalización de estas uniones.
Qué bueno, también licenciada, es muy importante, la unión libre también conlleva ciertas responsabilidades, derechos, ¿no?
Es correcto.
En la pareja.
Así es.
Entonces, pues, aunque no lleguen a este momento civil de su matrimonio, pero sí hay un derecho en esa unión libre.
Sí, así es. Pues uh-huh. El Código Civil inclusive pues sufrió sus reformas y ya para el tema del concubinato pues sí prevé algunas cuestiones de derechos uh-huh. para las personas que desde luego cumplen ciertos requisitos, por así decirlo, pero pues no podría igualarse como tal al tema del matrimonio, porque el tema del matrimonio o el acto jurídico como tal del matrimonio ya es algo más concreto, algo que abarca más puntos benéficos para las personas que deciden dar este paso.
Claro. Licenciada Esmeralda, y en este ejercicio que ustedes ya realizaron con 26 parejas en esta ocasión de la campaña, ¿qué comentarios escuchan por parte de las parejas? ¿Qué les mencionan? Sobre todo por ese tema de la economía, pero otros que ustedes hayan recibido.
Pues mire, nosotros como tal, como administración, lo que buscamos es, independientemente de llevar a cabo pues el acto con las formalidades y ante las autoridades que marca la ley, pues es también cobijar a las parejas en el sentido de que mediante el acto formal, el acto de la ceremonia de clausura, en este caso, ¿qué se realizó? Pues se llevó a cabo la entrega de las actas, se realizó el matrimonio formal como tal por parte de nuestro presidente municipal y se efectuó un brindis para tratar de tener un poco más de acercamiento con las personas. Asimismo, también pues sí, se llevó a cabo, se partió un pastel, se les dio unos regalos. En cierta manera es como un motivante, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí es bonito escuchar los comentarios de las personas, el hecho de decir, pues, que les agradó el evento, que recibieron la atención debida, pues, que se sintieron en cierta forma atendidos de tal manera y, pues, desde luego, este evento les permitió tener una cercanía más con nosotros como administración y a nosotros con la ciudadanía.
Y qué bueno, como lo mencionabas, en el caso de la pareja con más de 40 años ya, que no habían llegado a este momento civil, pues bueno, ¿qué será? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se externa, ¿no? El por qué no se ha llegado a ese contrato.
Sí, pues ya uh-huh. hablando más de cerca con esta uh-huh. pareja en específico, porque también teníamos otras de 20, uh-huh. de 15 años y ahí sucesivamente. Entonces, ya hablando con esta pareja en particular, pues me externaban que muchas veces por la indecisión de que se van con la idea o los comentarios de la sociedad, que muchas veces es mejor vivir en unión libre para si algo no funciona, pues cada quien corre por su lado, ¿verdad? Entonces, claro. Pues ya uno de los motivantes que los llevó a ellos a tomar la decisión de formalizar y dar legalidad a su unión, pues fue precisamente el tema de la familia, como uh-huh. te lo vengo repitiendo. Entonces, el matrimonio engloba el tema de la familia y pues ya habiendo hijos de por medio, habiendo nietos de por medio, pues con el tema ya de estar legalmente unidos, se da un ejemplo a las uh-huh. futuras generaciones sobre la importancia de poder ser reconocidos ante la sociedad como un matrimonio legal con todos los derechos y obligaciones que esto conlleva.
Ajá. Licenciada Esmeralda, ¿en esta campaña solo fue para personas que estaban en unión libre y que formalizaron ya su estado civil o también para quienes planeaban y aprovecharon la campaña?
Se dio apertura. Uh-huh. En su mayoría fueron personas que ya tenían varios tiempo viviendo en unión libre y pues precisamente para eso, para que pudieran ya legalizar su unión, pero también se dio la apertura para personas que recientemente iniciaban. Inclusive, pues debo mencionar que dentro de la campaña España también hubo un matrimonio igualitario. Entonces, pues en cierta manera este ya es un paso positivo, por así decirlo, para que personas que se encuentren viviendo pues en unión libre y sean del mismo género, pues tomen esta decisión para poder efectuar su matrimonio legal.
¿Cuántos de esta condición tienen ya en el municipio del Grullo?
Aproximadamente tenemos un índice de 40, 45 matrimonios igualitarios.
Que estos no son en campañas específicas durante todo el tiempo.
Así es.
¿Y no hay una campaña específica para estas?
No hemos promovido una como tal, pero pues pudiéramos considerarlo.
Claro, claro. Así también es. Sería interesante, ¿no?
Claro,
en ese
que
sentido
sí.
De darle legalidad y certeza pues a todas las personas que vivan en esta unión. ¿O qué?
Sí, sobre todo por el tema de que nosotros como autoridad debemos salvaguardar estos derechos y el acceso, el derecho a la libre personalidad de los ciudadanos. Lo que sí debo mencionar también pues que nuestra oficialía se ha dado atención a personas del mismo género que promueven el trámite de reconocimiento de identidad de género. Ese tema pues sí es muy interesante al de matrimonio, pero sí van realce en nuestro municipio.
¿Cuántos más o menos tienen ya?
Hasta el día de hoy van 5 trámites efectuados, entre ellos, 3 de ellos son los solicitantes, vaya, solicitaron el cambio de género de masculino a femenino. Tuvimos también recientemente de un solicitante del género femenino a masculino y entre ellos ya hubo un menor de edad. Un menor de edad que solicitó su cambio de género de masculino a femenino.
Que tiene una particularidad, puesto que debe ir acompañado de sus papás,
así
¿no?
es correcto, porque ellos tienen que otorgar el consentimiento para que él pueda pues efectuar y promover este trámite.
Y bueno, con estas solicitudes, ya en este otro contexto que nos mencionas de cambio de identidad, cambio de identidad se llama, ¿verdad?
Así,
¿Cómo se ve en el municipio del Grullo en este sentido de demanda? O sea, ¿hay la solicitud? Sí hay la apertura, pues, por el parte del registro civil, pero sí hay la solicitud y la demanda de este servicio.
Sí, es correcto. De hecho, pues, sí hemos recibido, como le menciono, en un alto índice, personas que se acercan más que nada como para recibir la asesoría. Ajá. Preguntar cuáles son los requisitos, en cuánto tiempo aproximadamente se resuelve este trámite. Algunos, pues, regresan, otros dicen, lo voy a pensar, pero sí está el tema como tal de reconocimiento de identidad de género, sí va en realce ahí en el Grullo.
Reconocimiento de identidad de
ese
género.
Ese es el nombre.
Así es. Muy bien, y pues bueno, es muy interesante, por supuesto, escuchar esta, sobre todo apertura, efectivamente, y el respeto al derecho, como bien lo menciona, licenciada, es tutelar por el derecho de las personas.
Es correcto.
Muy bien, pues algo más que quieras compartir con nuestro Radio Escuchas. Bueno, el tema principal es esta campaña que ha realizado el municipio del Grullo y si se espera, pues nuevamente hacer campaña para el siguiente año.
Es correcto, sí, pues como le mencioné, Elia, estamos trabajando a diario en gobierno municipal del Grullo para seguir impulsando este tipo de campañas. Pues agradecer desde luego el apoyo recibido por parte de nuestro presidente Milton Cárdenas y a todos los miembros que conforman el Cabildo, porque gracias a la aprobación que ellos realizan, es posible efectuar estas campañas. Asimismo, pues mencionarles a quienes nos escuchan que desde luego, si todo sale bien, vamos a efectuar el próximo año nuevamente la campaña de matrimonios colectivos y pues invitarlos a que se animen a participar en este tema porque realmente los más beneficiados serán ellos con el tema pues de la legalización de sus uniones.
Claro, pues bueno, ahí está ya anunciado para el próximo año, que ya lo vayan pensando desde ahora.
Así es.
Muy bien, pues licenciada Esmeralda Beltrán, oficial del Registro Civil del municipio del Grullo, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por estar con nosotros directamente aquí en la cabina y compartirnos pues esta información y estos datos que son muy importantes.
Muchas gracias, Elena.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Avanzamos con más información y nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy tenemos la colaboración del maestro Guillermo Bautista Navarro, a quien nos da mucho gusto saludar. Y, por supuesto, su colaboración los lunes, cada 15 días. Estamos muy atentos. Muy buenos días, maestro Guillermo.
Buenos días, Elia. Buenos días a tu apreciable audiencia. Para la reflexión, ciudadanía y elecciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 34, establece como requisitos para ser ciudadanas y ciudadanos de la República los siguientes: contar con la nacionalidad mexicana, haber cumplido 18 años de edad, y tener un modo honesto de vivir. Estos son los requisitos mínimos para contar con nuestra ciudadanía, pero también se nos otorgan derechos y se nos imponen obligaciones. Para los efectos de esta colaboración, solo citaré algunos de ellos. En la antigua Roma, tras la caída de la antigua monarquía y la fundación de la República, el control del gobierno romano quedó restringido a un puñado de grandes familias, los patricios, palabra derivada de patres o padres. El resto de los residentes y o ciudadanos se les llamaba plebeyos, que representaban a los pobres y a muchos de los ricos de la ciudad. Sin embargo, pronto estos plebeyos empezaron a resentir su condición de segunda clase y se sublevaron exigiendo participar en asuntos del Estado y ejercer sus derechos como ciudadanos de pleno derecho de Roma. La recompensa de la ciudadanía significaba que un individuo vivía bajo el imperio de la ley y tenía interés en su gobierno. Con base a esta referencia histórica, la Constitución nos otorga ciertos derechos tales como votar en las elecciones populares, poder ser votados en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo la calidad que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro y de candidatas y candidatos ante la autoridad electoral correspondiente, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y que cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Asociarse individual o libremente para tomar parte de la pacífica de los asuntos políticos del país, en tanto que las obligaciones que nos imponen sobre el tema son votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que nos señale la ley. Desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde se resida y las funciones electorales y las de jurado. El proceso electoral federal 2023-2024 dio inicio en la primera semana de septiembre del presente año. Proceso electivo que requiere la participación fundamental de la ciudadanía, ya sea como parte de las autoridades electorales, de los partidos políticos, los candidatos o candidatas, observadores electorales, o como funcionarios de mesas directivas de casilla, y principalmente como electores, porque todos ellos forman parte de la ciudadanía. Bajo esta óptica, nosotros como ciudadanos tenemos la gran oportunidad de ejercer puntualmente nuestros derechos y obligaciones cívicas. No lo echemos en saco roto. Por eso, estimados miembros de la audiencia, ¿cómo se consideran ustedes, ciudadanas o ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, o no estiman su ciudadanía? El país nos necesita. Ahí se los dejo a su conciencia. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, maestro Guillermo Bautista, por esta reflexión, por este comentario. Por supuesto que sí, esto es muy importante, el tema de cómo nos consideramos como ciudadanos y si cumplimos efectivamente con nuestras pues obligaciones en este contexto de el proceso electoral. Muchísimas gracias. Tenemos más información y nos vamos ahora a el tema universitario.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana le comparto que asume la Universidad de Guadalajara la presidencia en Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG fue elegida como la institución que ocupará la presidencia de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias por los próximos 2 años. Esta red está integrada por más de 100 universitarios de América Latina, España y Portugal y universidades, y uno de sus objetivos primordiales es el de fortalecer el intercambio de experiencias y reflexiones en torno a las defensorías universitarias. El defensor de los derechos universitarios de esta casa de estudios, el doctor Dante Jaime Haro, mencionó que es la primera vez que una universidad mexicana ocupa la presidencia de la red. Declaró que desde ese cargo se buscará compartir y aportar experiencias a otras instituciones en el manejo de temas como la política de la cultura de las políticas de cultura de paz o los códigos de ética de la institución. Información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco repuntan asesinatos durante el mes de septiembre. En 8 estados del país repuntaron los asesinatos en septiembre, que faltando un día para que concluya, se acumulan 2.130 víctimas de homicidios dolosos, en promedio 73 diarias en cifras preliminares. Con base en las estadísticas del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guanajuato registró un aumento de 18%, el Estado de México 9%, Jalisco 45%, Nuevo León 10%, Veracruz 23% con respecto a la incidencia de agosto de este año. Información que destaca en su página el diario elinformador.com.
Señal nacional.
Abordan México y Estados Unidos causas de migración en Centroamérica. México y Estados Unidos trabajan para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte, pero también en el desarrollo económico para abordar inmigración irregular que se vive en la región, señalaron ambos países en la declaración conjunta del diálogo económico de alto nivel. Los gobiernos de ambas naciones señalaron que han dado continuidad a la agenda propuesta del año pasado, la cual tiene 4 pilares, que es la de reconstruir juntos, promoviendo el desarrollo económico y social sustentable en el sur de México y Centroamérica, así lo aseguran las herramientas para prosperidad futura e inversión. Información que destaca en su página el diario La Jornada.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Brindan acompañamiento integral a familias en el Jalocote. Implementan barrios de paz para brindar atención psicológica en el Jalocote. La Secretaría de Salud mantiene operativo de seguridad de salud tras contingencia en Autlán de Navarro. Semana de festejo celebra el 48 aniversario de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Radio Universidad de Guadalajara estrena transmisor y ahora llegará a todos los rincones en la zona metropolitana de Guadalajara. Nelson Figueroa, al frente del municipio de Limón, anuncia logros. Luego de su debut con derrota, los guerreros de Autlán ligan a su segundo triunfo consecutivo. Asume la Universidad de Guadalajara la presidencia en la Red Iberoamericana de la Defensoría de Defensorías Universitarias. Jalisco repunta en asesinatos durante el mes de septiembre. Abordan México y Estados Unidos causas de migración en Centroamérica.
Ante jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan.
Bien, pues estamos prácticamente llegando al final de este espacio, no sin antes destacar que hoy 2 de octubre es el Día Mundial del Hábitat, también es el Día Mundial de la Arquitectura, es el Día Internacional de la No Violencia, el Día Internacional de los Inquilinos, también tienen su día, y el Día Internacional de la Biblioteca Escolar. Pero es de destacar este día 2 de octubre porque es el día que Tlatelolco se tiñó escarlata. La masacre de Tlatelolco, o matanza del 2 de octubre de 1968, es como se le conoce a los hechos ocurridos durante un mitin llevado a cabo por estudiantes mexicanos en la Plaza de las Tres Culturas, ubicado este en Tlatelolco. Efectivamente, es un día que no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Con ello nos quedamos y con esta pieza musical que nuestro productor David Mejía ha elegido precisamente para conmemorar estos hechos.
Cuando se presente el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.